Las tertulias del Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, ya es la una de la tarde, estamos aquí en la Plaza de Toros de Las Ventas, como cada día de lunes a viernes en las tertulias y de lunes a lunes porque estamos en pleno San Isidro, que está ya en la última semana, que empieza hoy con los toros de José Escolar, con Miguel de Pablo, que estuvo ayer aquí, al que le deseamos mucha suerte, con Esaú Fernández, que estuvo también con nosotros, al que también le deseamos mucha suerte, y con Gómez del Pilar, que aunque no vino, pues le deseamos la misma de las suertes. Su suerte dependerá, desde luego, de lo que hagan los toros de José Escolar, que no son fáciles, pero tampoco son imposibles. ¿O no, Parrado? Buenas tardes, Luis Miguel.
Buenas tardes. Hombre, no son imposibles. Y hoy hay un par de toros ahí. Hay un toro muy serio, que es el quinto, que da miedo. Da miedo por alzada, por peso y por todo. Pero luego hay un cuarto toro que es precioso el animal. Y hay un sexto toro con una cara de bravo. En fin, lo que desde luego tenemos claro, lo dijimos ayer en la tertulia y lo vuelvo a decir hoy, es que nadie va a comer pipas. No sé si tomar gin tonics, porque no sé cómo estará el tiempo por ahí, pero comer pipas hoy nadie, seguro.
Hace buen tiempo, aunque dicen que va a llover, hay alguna nube, pero hace sol. Hay mucha gente en el patio de caballos porque han venido a ver al apartado, porque lidia José Escolar, y aquí está el ganadero con nosotros. ¿Qué tal, ganadero? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, esperando que esta tarde sea un triunfo para todos y nada más, ¿eh?
¿Qué tal? ¿Cómo el sorteo? ¿Cómo lo pasa usted? ¿Se pone nervioso o se acostumbra uno ya?
No, en el sorteo ya es cosa de los banderilleros, de los matadores, y nosotros los orientamos a algo de sementales, pero por lo regular son ellos los que hacen totalmente el sorteo. No intervenimos para nada el ganadero porque, ya sabes, el toro es muy difícil y nos podemos equivocar, y no queremos equivocar a los toreros. Ellos que hagan lo mejor los lotes posibles y luego que Dios reparta suerte.
Hay una corrida para Madrid y otra para Pamplona, que son las dos muy serias. No, ¿se eligen los seis que van para cada una, o al final de esos 12, 18 toros se hace un mix?
Sí, se escoge lo de Pamplona, que es una feria muy importante. Se sumen ellos y de que es la feria del toro. Yo también, me gusta mucho ir, porque si aquí tenemos algo es que presumimos del toro también. En Madrid, muy serio, es una de las plazas más importantes del mundo, y una feria muy importante, entonces también tenemos que venir con lo más fuerte que tenemos en la camada. Entonces, bueno, son dos ferias muy importantes. Yo, a Dios gracias, puedo acudir a ellas durante ya 11 años que me ha llamado Pamplona seguido, y bueno, pues encantado de poder acudir a estas dos ferias tan importantes.
Parrado, tostonero, castellano segundo, chatarrero, el chatarrero, sereno, calentito, conducido, ¿qué te dicen los nombres?
Pues bueno, pues son... Hombre, reata muy clásica de la casa.
Sí, exactamente, son reatas de la... Ten en cuenta de que todos las madres que han tenido toros muy importantes, hermanos de estos, y bueno, creemos que estén a la altura también de otros hermanos que ha habido mucho triunfo con ellos, ¿eh?
José, ha empezado antes, le ha preguntado Julio por el sorteo y demás. Dice que dan algunas pequeñas indicaciones. La de hoy, por ejemplo, ¿cómo se ha enlotado? ¿El menos con el más, y luego a partir de ahí los de la cara más abierta con los que cierra un poquito más la cara?
Bueno, pues lo que más importante para ellos es los sementales. Entonces nosotros como ganaderos los orientamos los sementales para que los abran. No los toque el mismo semental. Y luego lo más importante para ellos es entonces, el tamaño y el trapío. Ellos lo hacen por trapío, por el tamaño. Son muy parecidos todos, porque todos son muy serios, porque son para Madrid. Y para Madrid todos vienen con mucha seriedad y mucha fuerza, ¿no? Pero que ellos lo hacen por primero, escuchando a nosotros, por cambiar los sementales. Y lo segundo, por trapío, ¿eh?
¿Por cuál apostamos, ganadero y Luismi? No sé si el ganadero le gusta hacer quinielas.
Yo apuesto por los seis. Claro. Si alguno dudara, no hubiera traído al San Isidro, a la feria.
¿Y Parrado por alguno en concreto, o algunos?
A mí me gusta mucho el cuarto. Ese cuarto toro, ese número 17 creo que es un toro perfecto. Y luego
es un toro muy bonito, un toro muy encastado, muy buen tipo, pero vamos, los otros también no tienen que desprestigiar ninguno a él, ¿eh?
Tenemos... Y luego está el sexto que tiene para mí una expresión de bravo tremenda, Arturo. Vamos a ver también
Ya te digo que debía de ser bravo los seis, pero bueno, si tú tienes algún gusto por uno, pues me alegro que lo digas, pero yo no apuesto por ningún, por uno, apuesto por los seis.
Que tenemos aquí a dos amigos oyentes del programa y a los que les gusta mucho José Escolar, más que la NBA, a Roberto Gómez. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí en mi casa, porque está mi casa, ¿eh? Telemadrid y Onda Madrid, y además tener la oportunidad de estar con vosotros, que os escucho todos los días.
Embajador de San Isidro.
Embajador, bien, bien, y además merecido. Merecido, espero que no estés en contra. Y con, bueno, con José Escolar, el mundo de los ganaderos tiene que hacer un homenaje a este tipo de ganaderos, que son ganaderos artesanos de toda la vida, que no son los de los cuajes corriendo los toros, sino son de ir todos los días a verlos, de moverlos, de seguirlos prácticamente desde el nacimiento. Este es un oficio, el de ganadero artesano. Los oficios artesanos se hacen con las manos, y es lo que hace. Tiene una ganadería hecha a su imagen y semejanza. Los toros son un reflejo de lo que es él en su carácter. Viene, como siempre, lo que acaba de comentar el ganadero, con muchísima ilusión a esta tarde. Son 40 años, ¿me has oído? 40 años, que no lo ha estado Michael Jordan en la NBA. Venir 40 años a
Madrid. ¿No te gusta que hable de NBA?
No, me gusta nada, me gusta que hable de Madrid. Y yo creo que es un homenaje. Y luego está Marcos García Montes. Soy amigo.
Preséntalo tú.
Marcos García Montes, pues, es probablemente uno de los abogados de mayor prestigio en España.
España y en el mundo.
Y en el mundo, sí. Yo he colaborado con él y en muchísimas cosas desde el año 1978, le tengo una gran admiración, pero hoy Marcos, que también es un gran seguidor de Escolar, claro, viene a ver los toros de Escolar.
Del toro, ¿no?
Del Marcos, toro de verdad, no del toro que a ti te gusta de...
No,
yo no digo nadie.
Pero yo sí.
A ti te gusta el torito ahí, no, pero esto es otra historia.
¿Cómo estás, Marcos? Buenas tardes.
Bueno, como un introito tengo que decir que Julito le conocí cuando 10 años, se perdió un gran torero futuro, pero se ha ganado una gran persona y un magnífico periodista. Su padre es como si fuera mi hermano pequeño, madrileño de pro y reciclado en Albacete, y su madre una magnífica empresaria, o sea que casi soy de la familia.
Y de Escolar.
Y de Escolar, por supuesto.
Vamos a hablar de Escolar.
A mí no me gusta hablar de las grandes figuras que torean perritoros, que además algunos de ellos, no sé si habrán pasado o no por la finca que había en Aranjuez, pero a mí me gusta el toro, y el toro de Escolar es un toro serio, como los toros de Albacerrada, etcétera, etcétera. Toros serios y toros...
De verdad.
De verdad, y a los que no son figuras, como mi amigo Saúl, que venga a verle esta tarde, voy al callejón, tienen que dejarse la vida, como hacía en su día Ruiz Miguel y compañía, para que otros ganen dinero. Pero eso es la fiesta de los toros.
Porque tú has sido abonado, Marcos, y poco a poco te has ido desligando.
30 años abonado. Me desligué...
Toros, precisamente porque cada vez hay menos José Escolares.
No, me desligué cuando me di cuenta de que el empresario era propietario de ganaderías y además apoderado. Entonces, el engaño a mí no va. Entonces, si el empresario pone a sus toreros en su plaza y con sus toros, eso es un engaño. Y me di de baja después de 35 años... y todavía sigo las corridas por televisión, voy con amigos, pero...
¿Albacete no fallas?
Creo que hay que reciclar, no, en ver Albacete con tu padre siempre, y con tu madre.
El otro día me llamó Manolo Amador para decirme los carteles de...
Dinos algunos, Robert.
No.
¿El de la Quinta quién es?
No.
Luceda,
no,
Leal, no, no. Emilio de Justo, José
decir,
Fernando.
Yo te puedo
Molina,
decir uno que va a haber en Madrid, no sé si el día 12... de octubre, que es Uceda Leal, Fortes y Víctor Hernández, eso sí te lo puedo decir, y lo que sí te puedo decir
ya se ha dicho en esta sintonía,
y te quiero decir, aprovechando aquí, sí, porque te lo dije yo, lo has dicho porque te lo dije yo, porque no lo sabías.
Lo dijo Garrigues, que tiene que venir, no ha venido todavía.
Y te voy a decir una cosa, quiero felicitar a Telemadrid, la apuesta de Telemadrid de transmitir las corridas en abierto, me parece un acierto total. Es la manera de llevar el toro a la fiesta de los toros, y sobre todo aquí en Madrid. Ojalá pueda tener una continuidad más grande. Creo que es una apuesta que hay que felicitar, y también, por supuesto, a los compañeros que lo retransmiten, y a vosotros también aquí en Onda Madrid, que hacéis un trabajo con Alfonso Nazar de la cabeza, que fue compañero mío durante muchísimos años.
¿Lo pusiste?
Muy importante. Casi, en algún sitio sí.
Y además tenemos que adjetivar que Telemadrid no se ve en Madrid. Yo tengo amigos en Ceuta, tengo amigos en Canarias, sintonizan Telemadrid, y amigos en México y en Colombia, y siguen viendo Telemadrid. Es decir, que es importante el tema, ¿no?
Os dejo.
Por cierto, en Albacete yo conocí a Dámaso, que en paz descanse.
Maestro.
Y como decía, los grandes maestros, entre otras cosas, mi amigo Manzanares Padre, dice, templa como nadie. Cuidado, que Manzanares Padre es el torero de los toreros, como figura aquí en la placa.
Que mucha suerte a todos esta tarde, suerte a los toreros, y que conste una cosa, que ganaderos como José Escolar, lo más importante es lo que hacen, y espero que y además me consta que sepa transmitir a sus descendientes la filosofía y la manera de
interpretar además
suya, y solamente te quiero decir que merecen un homenaje por lo artesano y además por lo bien que hacen todas las cosas. Y viene otro compañero mío, otro que también le metí yo en la radio, Felipe Garrigues.
Hola, Felipe.
Pero vamos a ver, espera, no te vayas. No, ya sé por qué se va, por el cartel que avanzamos para la Feria de Otoño.
Si lo acaba de decir.
¿Es así o no?
Sí, sí, lo acaba de decir.
Ah, bueno. Ah, por eso. ¿Pero es verdad o no?
Espera. Felipe, José Escolar, ¿toros que te gustan o no?
Faltaba toros que me encantan y ganadero.
Fenomenal, muy bien. Bueno, que haya suerte para los toreros y para los toros también. Para que haya la fiesta, haya triunfo, hace falta que el toro sea bravo, pero el torero también sea bravo y encastado para que triunfe con ellos, ¿eh?
¿Y a quién le gusta el toro encastado hoy día?
A mí.
No digo a usted, de los toreros. Ya sé que a usted sí. ¿A los toreros a cuáles?
Pues bueno, pues tenemos hoy tres valientes, ¿eh? Sí. Que si es que es
pobre, no digo de las figuras,
fuera ninguno.
Ni pero quieren bueno, ni verlos.
¿Y a quién llamar figuras? A las figuras que torean lo que ellos quieren. No creo que
no, porque
los considero figuras. Figuras los considero los que torean en los toros que tienen los toros complicados, los toros difíciles. Y creo que esta ganadería se merece que intentaran torearlo.
Pero Escolar, ¿sabes cuál es el problema?
No soy
Escolar,
partidario que me los toren, ¿eh?
Escolar,
es verdad, ¿sabes? Porque
a lo mejor porque te lo van a matar en el Escolar, caballo.
¿Sabes cuál es el problema? El problema es que los honrados creáis toros, toros.
Muchas gracias.
Y los otros toros, toros a la carta, lo que quiera el torero. Y entonces, en vez de un buen toro, crean un toro adaptado al torero que gana dinero.
Bueno, pero eso está pasando.
Yo voy a tocar madera porque me toca esta tarde, a ver si va a poder.
Pero nunca madera con patas, tiene que ser madera sin patas. Suerte.
Ganadero, José Escolar, que haya suerte esta tarde, que haya suerte en la temporada y gracias.
Pero ya se va,
Roberto.
Sí,
porque ya hemos hablado de los toros, como ha llegado tarde, Felipe.
Pues que va a ser tarde.
Pero Felipe nunca llega tarde, ¿no?
Yo nunca
llego,
cuando
se lo
Felipe, ha llegado tú y el ganadero sale huyendo.
Pues es un ganadero de los que. Es que ahora dice, estamos haciendo un toro como nunca, pero los ganaderos con menos dignidad que nunca. Esa es la cosa.
1:13 de la tarde, las tertulias del Toril, seguimos.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Bajo
bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Este jueves, partido de la Onda por todo lo alto desde las 8:30. España-Francia, semifinales de la Liga de Naciones. La selección vigente campeona de Europa defiende también título. Partido con mucha historia. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Las tertulias del Toril en Onda Madrid.
Una y 16 de la tarde, las tertulias del Toril. Ya está por aquí Felipe, que aparte de escolar de Marco Pérez, ¿querías decir algo rápidamente en un minuto?
Sí.
¿No te gustó lo que dijimos de él? Nos gustó no, demasiado,
es que
¿no?
Os quedasteis cortos. Es que echar la culpa ahora a Madrid de todos los males, cuando Madrid ha sacado más figuras y más toreros que nadie, gracias o a pesar del 7, fue una vergüenza. Novillos arreglados, pero no arreglados, por un manco con telele. Sí, pésimamente arreglados. Luego, si os fijáis en lo que ha hecho las figuras, ¿qué hizo el Julio cuando vino, que se presentó no en San Isidro, varios encastes. Claro. Uno de Vitorino, en puntas. Otro de Núñez,
Currucena,
de Alcurrucena, que era un toro. Era un toro bonito, pero era un toro... Y a ese le corta las orejas. Ahora, apostar por un solo encaste, que aparte de todo es casi lo mismo. Porque Daniel Ruiz viene de la época, estaba Fernando Domecq en la ganadería, no de Juan Pedro.
Zalduendo.
No, Zalduendo es lo que... Pero se lo compran a Zalduendo viene de cuando se separa Fernando Domecq, que llevaba toda la ganadería, y para mí ha sido uno de los mejores ganaderos. Y lo de Juli también en parte es de Daniel Ruiz. Es decir, tú apostar a una sola carta, pues no suele salir bien.
Vosotros, Marcos y Felipe, que habéis conocido las ventas en varias décadas, ahora cuando hablan de que el 7 es muy duro, os echáis
mucho
a reír.
Mucho menos.
Os echáis a reír.
El 7, los que no se han leído la hemeroteca, que lo vean. Lo fundan Benjure, lo funda Ortega y Gasset, las grandes figuras españolas de la pluma, de la escultura, etcétera, ¿no? Y aunque haya algún impresentable que ladra, pero cuidado que el 7 está respetado, ¿no? En España, en México, la gente quiere venir al 7, en Colombia claro. Quieren venir al 7, en Lima quieren venir al 7. Lo que pasa es que hay algún impresentable que pega tres voces, no tiene sentido, pero saben de toros, ¿eh? Son más toristas posiblemente que toreristas, pero saben de toros, ¿eh? Porque Benjure, yo tengo en mi despacho 4 esculturas de él, que da miedo verlas, de lo bien que estaban hechos los toros.
Claro, pero es que, ¿a dónde vamos? ¿Cuo vadis toreo? A que los toreros ni siquiera tengan que pasar por Madrid, o pase lo que pase, van a seguir teniendo las mismas corridas. En que los toros en plaza de segunda y tercera saldrán como para los rejones, y nadie va a decir nada, por Dios, no vaya a ser que coja alguno. A eso vamos, desgraciadamente. Y esto está pensado desde antes. Llevamos 20 años echándole la culpa al toro, porque el torero siempre está bien, por Dios. Y si no, es que el toro no tiene opciones.
Yo, Garrigues, sí. Me acuerdo aquí de Ruiz Miguel de Valderrama. Estas figuras, además Valderrama era pequeñito y sí. Daba miedo verle, porque aquello no parece un toro, parece un mamut.
La diferencia entre Valderrama o algunos toreros que ha habido bajitos también, es que tenían cuerpo. Es que este chico no tiene cuerpo, no tiene brazos.
Y algo, que más, da angustia. Y algo más que cuerpo, melones.
No, el chico estuvo valiente, a su manera estuvo bien, pero es que da angustia ver los no bracines que aparecen por ahí, hombre. Porque todos estos que decimos tenían cuerpo, digo, Puerta, que era más alto, pero tenía brazos.
Pero los Miura tienen cuello, ¿eh? Y es el miedo de los toreros, no. Que mueve el pescuezo. Y les da
moscas,
pánico.
Quita moscas.
Hombre.
Bueno, han venido también a vernos Alberto Escribano, que es alcalde de Arganda del Rey. ¿Qué tal, Alberto?
Muy bien, un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias.
¿Cómo lleva el San Isidro? ¿Te da tiempo?
Bueno,
porque antes yo me acuerdo que te veíamos, no eras alcalde, tenías más tiempo, pero ahora ya como alcalde algún día que es una corrida buena y te toca algo y dices, joder, macho.
Sí, antes me sentaba ahí donde vosotros, en la grada, al lado de la música. Ahora,
palco 28.
Ahora me siento abajo, pero vengo muchísimo.
Qué
menos.
Bien suena la música, que sí, que la gente le da mucha lata a la música.
Lo malo es el oído.
Lo malo es el oído, ¿no?
Sí, el oído
suena. Suena bien la banda de
Suena muy bien.
Pero un fuerte.
¿Que cómo llevas San Isidro?
Pues lo llevo muy bien. He venido al final más de lo que esperaba, o sea que. Que yo creo que lo llevo bien, la feria va bien, quitando algunas tardes que ha habido un poquito de chicha y de polémica. Hablábamos antes de la tarde de,
y qué bueno
de Iñaki, que hoy también
hoy está Iñaki
San Juan, que yo creo que tenía que haber estado por aquí para defenderse de algunas críticas también.
No,
qué bueno. Invitado estaba.
Yo recuerdo las épocas de Navalón, las épocas en las que había críticos independientes que eran un horror para el taurinismo.
Por sin favor. Sobre, ¿no?
No.
Sin sobre.
Es que ahora es peor que el sobre.
Es el banner.
Es el banner o pasar que te pasen la mano por la espalda y se te ponga el culo como la bandera de Japón. Eso es lo que pretenden. Porque yo recuerdo el patio de arrastre en las épocas de Navalón, Informaciones y Pueblo, Joaquín Vidal en El País, el padre de Zabala, que vendía 30.000 ejemplares
Don
más.
Vicente.
Don Vicente. Claro, entonces se leía y ahora no se lee. Es que ahora no se lee nada porque no se sabe leer, que es el problema. Pero vendía 35.000 ejemplares más cada día de San Isidro.
Yo estuve en un experimento que era toros y música, con Palsequito en Badajoz, y eso no resultó.
Palsequito.
Es decir, uno cantando flamenco y otro matando a un toro. Parecía que había...
Pero sí lo hay de Camarón cantándole a Curro, y eso sí salió
sí,
bien.
Pero yo estuve aquel día y aquello no resultaba. Yo dije, esto es un disparate absoluto. Claro. Y fíjate que Palsequito canta en Badajoz, ¿no? Pero no tiene sentido.
Jesús Moreno Novillero también, que conoce esta plaza, tres veces ha toreado y que estará deseando venir una cuarta. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros.
Y Arganda, ¿no? ¿Tienes aquí al alcalde?
Pues es el momento de pedir.
Claro, claro.
Estamos ahora mismo en pleno elaboración de...
Pero hay huecos todavía, ¿no?
Hombre, hay huecos porque además nosotros esperamos a que acaben los circuitos y San Isidro.
¿Como otros que hacen la feria de septiembre en octubre?
Por eso.
Que es lo que tiene que ser, hombre, hay que adelantarse al acontecimiento.
Queremos que sirva de oportunidades para los novilleros, claro. Y ya te digo que esperamos a que acabe todo para, obviamente, para presentar los carteles y para hacer... Pues lo que haya que hacer y sobre todo recompensar a quien se debe. Pues
la fiesta perdura, ¿eh? No nos engañemos, que estoy viendo en televisión las veces que he venido una cantidad de chicos jóvenes de 20 a 25 y 30, chicos y chicas, ¿no? Que nunca se podía esperar que hubiera tanta expectación y tanta afición como hay ahora mismo, a pesar de esos ridículos antitaurinos, que eso sí, les gusta que maten gente en la guerra, etcétera, etcétera, en fin. Prefiero no hablar de esa gentuza, ¿no? Pero la fiesta hoy está muy arriba, mucho más de lo que la gente piensa.
Yo creo que no nos esperábamos hace 8 o 10 años que la fiesta iba a llegar a este punto.
Donde
en el que
estaba yo,
hoy.
En el tendido mío, que estaba Juan, bienvenida debajo, estaba mi amigo Enrique Mújica, venía Corcuera, venía gente, y Enrique Mújica y Corcuera tiraron para arriba, siendo socialistas y españoles como todo el mundo, y respetables, con los toros. Y eso hoy día... Para mí es algo huérfano.
Pero Alberto es alcalde, por tanto tiene una responsabilidad pública y no tiene ningún problema en demostrar y en fin y en mostrarse
y al
como
que no
taurino.
Le guste, pues que no venga.
Claro. ¿Pero y qué ha cambiado, Marcos? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué ha cambiado eso? ¿Por qué los
pues
políticos, sobre
porque,
todo de un,
mira,
un color,
mira,
tienen
contra
miedo?
La crítica y la acción siempre hay reacción. ¿Qué pasa? Que cuanto más critiques a una cultura, que es la cultura del toro, la gente se viene arriba. Y yo estoy viendo en Madrid y en muchas plazas chicos jóvenes que hace 4 años ni existían. Esos chicos han tenido interés en ver qué son los toros, han ido a una corrida y se han apuntado para siempre.
Pero tú igualmente eres una figura pública y podrías taparte, no quiero dejarme ver en los toros, que me puede perjudicar, pero hay muchas figuras públicas que prefieren y que son súper aficionados a los toros.
Claro, y al que no le guste ir al fútbol, pues que no vaya, si nadie se les obliga. Ahora, en mayo del 68, que era donde yo me creé culturalmente, está prohibido prohibir. y eso es el pensamiento único que es, déjanos. Y a usted no le gusta, pues quédese en casa, pero respétenos.
¿Hay mucho problema en Arganda con los antitaurinos o allí la gente es...?
Yo diría que ninguno, en Arganda del Rey. Para el que no lo sepa, este año, por ejemplo, echaremos 95 toros a las calles. Y bueno, pues hay
que... ¿A la vez?
Y durante 8 días.
Sí, pero alcalde, tú no te has chupado...
Va a ser un lío.
Alcalde, perdona, tú no te has chupado ir a ver a José Tomás a Barcelona y los taurinos tirándome sangre.
No he visto a José Tomás nunca,
tirándome,
por desgracia.
Tirándome
no tengo la oportunidad.
Tinta de color rojo. Y dime que como yo tenía que ir a semejante salvajada. Y anda, que salieron de allí bien. Y eso dio adiós a 4 o 5 corridas en la plaza de Barcelona y nos ponían a parir a los taurinos, pero tuvieron que irse.
Bueno, porque es una vergüenza.
Porque los corrimos.
Es una vergüenza que se permitan manifestaciones en la misma plaza de toros.
Cosa que
no
pasa
tiene
aquí.
Ningún sentido.
Y los mozos de escuadra mirando por otro lado. Vale. Por cierto, cuando viene Puigdemont le llevan para que se vaya al coche.
Vale. ¿Está Leticia Ortiz por ahí?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Leti? Buenas tardes.
Es una pena no estar con vosotros porque vaya lujo de invitados hoy.
Pues no quedan sitios ya. Se ha puesto aquí a mi izquierda Víctor, bueno, Luengo, que es fotógrafo y que es amigo y es autor de la foto de la década, probablemente en Sevilla, con Morante, el capote a una mano y el Juli por detrás.
Muy buena
allí,
esa foto.
Allí berreando. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar aquí.
Y enhorabuena, ¿no?
Muchas gracias. Muchas
¿Te diste gracias. Cuenta en el momento, luego cuando la viste dijiste, coño, si es el Juli?
No, es curioso porque estando allí, yo estaba ese día, no estaba en el buladero de fotógrafos, estaba justo enfrente, en la puerta principal. Y en el primer toro pegó Morante un natural que se lo pasó, bueno, como normalmente hace, muy cerca el toro. Y claro, mi reacción fue disparar y sabía que la foto la tenía. Ni siquiera la miré en la cámara.
Pero hacéis 1000 fotos al segundo ahora.
Ahora se puede
lo
hacer.
Bueno, era antes,
exacto,
que había,
mucho
había
mérito.
Que tener el ojo y la exactitud.
Bueno. Y en ese...
Grande,
¿qué te parece la foto?
Eso, pues foto...
Te fíjate el Juli,
para la historia. Para la historia. Más, fíjate cómo está el Juli con la boca abierta, como claro. Todos.
Por eso digo que sí, no, pues, en el momento que la hacen no sabía gestar.
Pues eso es, en el primer toro, como yo tenía el tiro a la inversa, veo ese natural y yo sé que lo tengo, y miro hacia los lados y veo que no hay ningún compañero a mi alrededor. Entonces eso quería decir que eso, el natural solo lo tenía yo. Entonces pues se me dibujó una sonrisa a la cara de, hostia, solo tengo yo esta foto. Y luego, cuando ya hace este recibo...
Sí, como un parásito, cuando coge alguna en bolas.
Exacto.
Casi lo mismo, ¿no?
Total. Y luego ya cuando capto esta foto, sí que es verdad que me doy cuenta del momento del lance, pero no me doy cuenta del Juli detrás. Entonces, en ese momento, como es un lance tan... no es heterodoxo, es un lance pues muy diferente.
Se ha hecho toda la vida.
Exacto, pero digo... No es lo común habitual.
¿Y con qué montera lleva? Parece
exacto,
la de lagartijo, que es otra montera.
Pero ahora no es lo común, entonces esas fotos pues te vas a mirarla, porque no es una Verónica al uso, entonces dices, hostia, a ver el momento, si lo he pillado bien o no, o cómo va a quedar. Y ahí sí que miro en la cámara y ya me doy cuenta de que está el Juli detrás. Digo, hostia, el pelotazo no es el lance, es
la reacción
de Juli.
Y el pelotazo vino después.
Claro. Vino después.
Porque está a la venta la foto y supongo que...
Está
yo,
a la venta
yo
la
entre
foto,
ellos,
entre ellos...
Hay gente que...
Sí.
Foto
se va a hacer una edición limitada con ella y ahí está.
¿Cómo va la fotografía taurina? ¿Cómo está? ¿Sigue habiendo mucho intruso o en Madrid por lo menos está eso controlado?
Sí que lo hay. O sea, es un mundo que yo creo
nombres,
que...
Nombres, apellidos, DNI.
Pues nombre, apellido, DNI, ¿no? No, pero en verdad es que si se profesionalizara quedaríamos cuatro en los callejones.
Como todo el mundo ahora mismo, que es la inteligencia artificial. Es decir, ese es el fraude absoluto para todo. Una chica que no tiene cuerpo para exhibirse y aparece que parece que es la modelo. Y vosotros igual, por mucho que tú hagas una buena foto, que esa foto sea histórica, al final llega otro, lo mete en inteligencia artificial y te ha hecho un fraude que la gente consume, porque las revistas consumen el fraude.
Claro. Sí. Jesús, tú que eres torero, siempre cuando llamáis a fotógrafos para un día especial, pues si toreas en Albacete o si vienes a Madrid, siempre solía llamar a un fotógrafo, que cuesta un dinero y al final es un dinero que dejáis de ganar de lo poquito que os lleváis, pero merece la pena, ¿no?, llevar a un Víctor Luengo, por ejemplo.
Hombre, al final...
¿Has ido con Jesús?
Sí.
Ah, bueno, no lo sabía.
Las tareas de Madrid y Albacete...
Bueno estaría que dijera, no, porque a mí no me llama. No.
Jesús precisamente sí.
Ah, y luego además que al fin y al cabo son tareas súper especiales que oye, siempre quieres tener momentos y recuerdos que al fin y al cabo los vives y luego los recuerdas disfrutando viendo la foto.
Hay que decir que cualquier mal pase tiene una foto buena. Por eso las fotos tienen que ser cuando ya ha pasado el segundo muslo casi rematando y es como
y
se ve la
rebozado
foto.
Ya.
Ya, pero eso hoy día no ocurre. Pues está cara a la lavandería.
Yo no puedo olvidar algo que me ocurrió en el tema del toro, a pesar de amigos que tengo por todos los lados, que fue cuando con José Tomás Reina Rincón le mataron en, en Miraflores, en el barrio Chic de Lima, en la Moraleja de Lima. Me tuve que ir con el padre para allá. Fuimos a ver al embajador español y le mandé a tomar por saco porque me dijo: no nos moleste usted porque aquí hay 250.000 españoles. Le dije: vaya usted a la mierda. Me fui a ver a la ministra de Justicia, se portó magníficamente bien, peruana. Me fui a ver al coronel de la Policía Judicial, se portó fenómeno. Y le metimos 30 años de prisión a policías que habían matado a este chico. Me viene con el cadáver, con el padre en Iberia. Le hicimos la autopsia aquí, era demencial, como tenía el ano, le habían metido, bueno, de todo. Le habían hecho de todo a este pobre hombre. Un chico que porque se emborrachó aquel día y sacó $2,000, le mataron miserablemente. Eso es, para mí, se me pone por la punta todavía, lo más importante que he hecho en el mundo del toro. Además de estar con toreros antes de los toros, bien, eso está muy bien, pero hay que ir a Perú a traerse a un torero muerto.
Desde luego que sí.
Eso es dramático.
Has trabajado, ¿no? Con gente del toro has trabajado también.
Eso fue de lo más grande que yo he tenido.
Digo, aparte de, de Reina Rincón, que has trabajado también con más toreros. Bueno, Esaú es cliente y es amigo.
Esaú, ¿no? Y con muchos más toreros que por la ley de proximidad tú no puedes decir, pero que todo es claro, Ortega Cano y muchos más, ¿no? Sobre todo le tenía mucho cariño, además de Ortega Cano, a Manzanares. Cuando aquí tomó la alternativa a su hijo, que hubo problemas, estuve con él toda la tarde, viéndole llorar a don José María Manzanares. Y como decía Lucio, torero de los toreros.
Hombre, el gran torero de los toreros, si me permites, ha sido Antonio Ordóñez, del que Manzanares estaba enamorado taurinamente. Sí, sí. O sea, el más torero de toreros de los últimos 40 años, yo creo que ha sido Antonio Ordóñez. O Manzanares también.
Bueno,
torero de torero.
Mi padre, que era militar, me enseñó una foto de un tal Antonio.
Bienvenida.
Hijo, no, hijo de una persona que estaba aquí en las ventas.
Así sí,
uno que tenía un mechón,
un grandioso torero.
Antoñete.
Pero bueno,
y Antoñete hizo la mili con mi padre, que era militar, y me regaló una foto de mi novillero de Antoñete. Para mí Antoñete ha sido grandiosísimo.
Sí. Si compartís algo, Felipe y Marcos, es la amistad tremenda con Rocío Jurado.
Bueno, sí, yo...
Yo era más que la amistad, ¿eh?
Ah, bueno.
Una hermana.
Además de...
Sí, era una extraordinaria amigo suyo, persona.
Le ganamos en mi despacho el juicio de los 1,000 millones famosos del sinvergüenza ese de... del yerno, ¿no? Y además era persona amiga nuestra de la familia. Me iba allí a verla día sí día también. Me llamaba Marcurri, porque el mayor amigo que tenía Pedro Carrasco, yo los guantes los tengo en mi despacho todavía, era Marcurri, ¿no? Y era algo más que para mí, era como la familia.
La escuchamos, Felipe, en lo que
sí,
el micro se llevó.
Sí, cuando
la ganadera era ella.
La ganadera y la que tenía el escroto en la casa, la que tenía los prendengues que le arrastraban
los pantalones.
Era ella, por supuesto, la que mandaba en la ganadería, la que mandaba en la... Te digo, en la época yo conocí al boxador, que era una gran persona, un gran amigo mío. Cuento la anécdota alguna.
¿Sabes qué me contaba Pedro? Perdona que te corte, Felipe.
Sí.
Cuando aquí no eran conocidos, el gran motociclista, el gran torero, el gran golfista, que eran amiguetes, ¿sabes de quién hablo, no? Sede Ballesteros,
sí,
etcétera. Pues, se iban los cuatro juntos con mi amigo y también casi hermano Manolo Santana a comer una pizza que partían por cuatro porque estaban tiesos. Y te hablo de Sede Ballesteros, del 12+1, etcétera, etcétera. Fíjate que cuatro figuras, cuando no tenían dinero...
Yo los conocía a todos. Yo me acuerdo una anécdota.
Ángel Nieto.
Con Carrasco. Yo iba a torear un festival y dije, ¿te importa? Me parece que era algún pueblo de Toledo, no recuerdo cuál, pero cerca de Madrid. ¿No te importa que te pongan la cuadrilla? Era una trampa.
Claro.
No, no me importa, venga, yo te paso a buscar, pasamos una buena tarde. Y entonces la desgracia es que el coche se quedó sin gasolina, era un Mercedes, y paramos en una gasolina y había un cartel en el que él estaba incluido como matador. Entonces salió detrás mío, di seis o siete vueltas a la gasolina y dijo, no me va a quedar la cara, me va a quedar la cara como un rosario.
Claro.
Y luego, al final lo pasó fenomenal, mató su novillo, lo pasaron, era una grandiosa, y ahí conocí yo a Rocío, que es de las mejores personas y quizás maltratada.
Te puedo decir que cuando ella estaba muy enferma, que se hizo el gran especial, muy enferma, prácticamente no podía ni hablar, se vino arriba, y Mónica Naranjo, cantando la canción de ellos, me dice, no puedo con esta mujer, Mónica Naranjo.
Ah,
Dice, es imposible poder con esta mujer. ¿Qué? Imagínate cómo cantaba siendo una mujer enferma.
Que no, no quedan personajes.
No
de esos ya en la... ¿Y por qué? No solo en el toreo, sino en la sociedad
actual. Casi mejor persona que la mayor cantante que ha habido en tal historia, porque está claro, nadie podía con ella.
¿Pero y por qué no quedan personajes de esos? Porque también
porque
la sociedad
estamos en una época
no los admite.
De mediocridad.
Es la una personalidad no se admite, ¿no?
De inteligencia artificial y publicidad y marketing se han cargado la bondad a los artesanos y a la pureza de todo, queramos o no, incluidos los abogados, por supuesto.
Bueno, 1:34, seguimos en las tertulias del Toril. Hay que hablar de Arganda del Rey, de los toros en Arganda del Rey, de la feria. ¿Se sabe la ganadería, no, alcalde?
Se sabe la ganadería ya.
Falta por conocer los toreros.
¿Y los pitones de las ganaderías qué tal?
Llevan aranceles,
pues hombre,
¿no?
Le gusta hacer aranceles. Si de algo hacemos gana Arganda, es de un toro íntegro.
Arganda sale el toro, Felipe.
Vamos.
La no, ganadería.
Sale novillo, sale
para,
novillo.
Tienes que negociar novillada para el año que viene.
Salen toros.
Para el año que viene tienes que negociar una. Una novillada.
Este
Felipe.
Año.
Lo mío, como va en puntas, pues ya no me han puesto en bodilla.
¿No? No. No jodas.
Bueno, hombre, siendo la triunfa no porque fuera mía, pero iba en puntas y eso es mala cosa.
Hay que hablar de Jesús Moreno, de la temporada, si estará o no en Albacete, si vendrá o no vendrá a Madrid, si irá o no a Arganda, eso lo tenemos que cerrar.
No
hoy.
Sabemos
antes
nada.
De las dos, con Víctor, de la fotografía y de lo que quiera, y de tantos
morirá.
Y tantos toreros, como David Galván, que es uno con los que vas,
sí.
Y es uno de los toreros importantes, y con Marcos y Felipe, y con Leti y con Parrado, pues de lo que nos dé la gana, ¿no? Marcos.
Yo bueno, tenía... Marcos tiene para escribir varios libros.
No, eres tú, no. Verás, cuando yo tenía 7 años, en el pueblo de mis padres en Salamanca, mi padre que era militar y militar insigne, con todas las medallas que había de la guerra, pues me acuerdo que vi a un señor con gafas y con una gorra. Y luego se me quedó esa imagen grabada y cuando ya tenía 18 años digo, si es el mismo. Don Atanasio Fernández, en el pueblo de mi padre.
Le has hablado a Felipe Atanasio, es que esto ya...
Y era yo el tengo, mayoral de la ganadería,
Fidel,
pero cuando...
Fidel.
Pues Atanasio Fernández, le conocí en Espino
Fidel
de la Orbada.
Era el mayoral.
Con la gorra y con las... Y con
Parrado, el... no sabe Marcos lo que ha hecho, mentarle a Atanasio a Felipe.
Casi nada.
Sí, pero ahora es un encaste denostado. ¡Oh, Vitorado del Río! ¡No, Atanasio, jamás! ¡Lucifer! ¡No puede ser! Bueno, ¿y por qué se ha sido...?
Los Atanasios.
Hombre, los Atanasios han estado 60 años en figura, desde Manolete...
Absolutamente.
Desde Manolete hasta Ponce, pasando por Ordóñez y por todo. Ordóñez le compró la ganadería, por cierto, muy buena. Y ahora se manda a Atanasio, y es como, no, por favor, aparte de mí este cáliz, no, hombre, por favor, no, hombre, ya
es verdad.
1:37, seguimos.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Bajo el lema Veterinarios y Familias Unidos por el Bienestar Animal y la Salud Pública, el domingo 8 de junio a las 10:30 horas en la Plaza de Cibeles, veterinarios y tutores de animales nos manifestamos en Madrid. Defendemos la salud de nuestros animales, la salud pública y el reconocimiento a una profesión esencial para la sociedad. No puedes faltar.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 3 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé los cumpleaños de mi hija?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López,
La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Las tertulias del Toril en Onda Madrid.
Cuando marches de Madrid, chulita mía, acostúmbrate a las ganas de volver, a curarnos la resaca en la latina y brindar hasta que vuelva a amanecer. Huele a tarde de domingo en Matadero, hoy los gatos hacen suya la ciudad. En la llan de la coquette te echan de menos. Nunca más va a ser lo mismo si no estás. Madrid, Madrid, Madrid. Lo siento, pero yo te espero aquí. Maullar.
21 minutos para las 2 de la tarde. Argan, ¿de qué estáis hablando? ¿De qué estáis hablando?
Hombre, creí que no has entendido. Digo, toda persona inteligente, y Marcos lo es entendido.
¿Sabes por qué?
Ah, Marcos,
porque
que no Marco
Pérez. Porque cuando yo venía a Los Toros, me venía con Rafael Corbelle y me enseñaba...
Y cosas malas también
con
te enseñó
Moronta,
que lo conozco.
Y me enseñaba Moronta, con Don Luis Espada, que al que había que hacerle todavía un monumento, y gente importante, y yo escuchando. Pues mira, Saltillo me decía,
es así.
Me decía Moronta... Tiene las pezuñas pequeñas, salta, salta. Y digo, pues es verdad. Porque por mucho que te leas el cosillo, tienes que venir con la...
No, el cosillo no sabe nada. Claro. El único cosillo bueno es el madrileño.
El cosillo madrileño.
El cosillo madrileño es el mejor.
Efectivamente.
¿Cómo? ¿No sabes quién te enseña el toro? Fíjate acá. En el toro.
¿Paquetito de Utrera cuánto se tomaba?
Tres cosillos antes de torear.
Así salía luego. Así un torero muy, muy airoso.
Era muy airoso, tenía unos pedos terribles. Las cuadrillas se mareaban en el coche cuadrilla.
Bueno, Arganda del Rey, bit de oro... Alcalde, tenemos Pablo Mayoral, triunfadora pues del año pasado, de Mara, de Ana y de nuestras amigas. Los Bayones, que es una ganadería que en Albacete lidiaba mucho.
¡Ole ahí!
Los Bayones.
Casi nada,
Las Lizardo.
Aldea Nueva.
Y de Atanasio.
José Cruz, el Retamar y el Freiso. O sea que, ¿cuántas novilladas son en total?
6 novilladas picadas, 8 festejos en total, una sin picar y un concurso de recortes.
Joder, fíjate.
Eso es, y bueno, al final es una apuesta fuerte que Narganda
se va haciendo. ¿Pero Santa Coloma ahí?
Toda la vida, Santa Coloma.
¿Pablo Mayoral?
Pablo Mayoral.
Lo de Ana Mayoral.
Sí. Ya vino el año pasado.
También Domecq.
La triunfadora de,
bueno, el
la,
Mene,
de la feria con una, un faenol.
Pero el Mene hay que cambiar el nombre.
El Mene sale de Arganda, luego pasa por Villaseca y ya se...
El Mene, lo que le dije yo a Chechu cuando le dediqué el libro Abriendo el Compás. Digo, lo primero que tiene que hacer para ser torero es cambiarte el nombre.
El Mene es el primero confirmado porque él en la entrega de premios del año pasado... anunció ya sobre el escenario que él se ofrecía para volver a matar la de Pablo Mayoral, que tampoco es normal, después de haber triunfado.
No, pues sale bueno.
Supongo, porque hablamos aquí a veces con los...
¡Ay, por Dios, Santa Coloma! ¡Ay, por Dios, Vito! Salen toros.
Con los amigos de Tres Puyazos y gente que organiza novilladas, que en fin, no, para empezar son serias, y en Arganda lo son, y dicen que lo que más les cuesta antes que matadoros es encontrar novilleros, que algunos novilleros no quieren...
Hacéis contrato, supongo, ¿no?
Sí, hombre, claro. Hacemos contrato y se paga lo que marca la ley.
Pero cuesta encontrar,
solo faltaba.
¿Cuesta encontrar novilleros para Arganda o todos quieren ir?
No, no cuesta encontrar novilleros. Es verdad que cuesta encontrar los novilleros para algunas novilladas, pero podríamos meter a 40 novilleros, por desgracia solo hay 18 puestos.
Bueno, que son unos
cuantos. Que son muchos, sí. Sí, no, costar no cuesta, pero es verdad que es difícil cuadrar todos los nombres con los días y con las novilladas. Luego también nuestras novilladas corren el encierro, que también hay a veces gente que pone, reparos.
Que dice mucho Felipe, creo que este año la de Santa Coloma es la que más novias tenía y es la primera, sí, que está, creo, cerrada. Para que veas, que los novilleros han pedido ir a la de Santa Coloma.
Bueno, que traigan una de Vitorino también.
Bueno, joder. Ya vino Vitorino a Arganda la última vez hace 4 años.
Saldría buena.
Y José Escolar estuvo en el 22, es decir, que apostamos por el toro, de verdad.
Eso es lo que hace falta.
Jesús, ¿te gustaría ir a Arganda?
Hombre, por supuesto, vamos.
¿Qué hay que
pero
hacer?
Pero no vas a ir. Por mí, aquí...
Está aquí el alcalde, si tenemos que cerrarlo aquí.
Pues ya sabes lo que tiene que hacer con él cuando acabe esto.
No me metáis en ese compromiso.
Que piense cada uno lo que quiera.
Hay una cosa que hacemos en Arganda que yo creo que se ha hecho muy bien siempre, y es que mantenemos la misma comisión taurina, gobierne el partido político que gobierne, y yo creo que eso ha dado mucha estabilidad a la fiesta allí en Arganda.
Hay mucha estabilidad en España políticamente, tienes toda la razón.
Parrado, Pablo Mayoral, el Freiso lo conocemos, pero los Bayones, Aldea Nueva, José Cruz, el Retamar, son hierros que a lo mejor no suenan tanto en grandes plazas, en grandes circuitos, pero que son ganaderías importantes, ¿verdad?
Joder, fíjate, es que por ejemplo lo de los Bayones y lo de Aldea Nueva hace 30 años eran de lo mejor que había en España, o sea, de lo mejor, eran de ganaderías top a nivel de, si ahora por ejemplo hablásemos, no sé, de Victoriano del Río, Núñez del Cubillo, algo así, pues eso eran hace 30 años esas dos ganaderías. Luego, por desgracia, ambas redujeron vacas, redujeron efectivos y bueno, estaba un poquito...
La tuberculosis les pegó.
Bueno, muchas... Y otros varios factores,
los,
¿no?
Los Bayones también.
Sobre todo a Bayones. Lo de José Cruz, que es Daniel Ruiz y que de novilladas normalmente embiste mucho. Y el Retamar, que tenía una gran parte de Núñez, tenía mayoritario de Núñez, y que ha estado durante unos años ahí en la élite de las ganaderías que lidiaban novilladas, luego medio desapareció y ahora está volviendo otra vez a estar en el circuito. A mí lo que me gusta de esta feria de novilladas es que antes decía Felipe, tienen que llevar a Victorino. Yo en esta feria de novilladas no soy partidario, a lo mejor una opinión particular mía, ¿no?, de llevar ganaderías que la mayoría de su camada la lidien de cuatreños, porque de novillo entonces se deja lo que no vale para cuatreños, está claro, no estamos descubriendo América. Pero estas seis ganaderías, la base de su camada es lidiar novilladas picadas, lo cual quiere decir que a la hora de elegir lo de la comisión o el veedor de la comisión o quien vaya, que no lo sé, tiene un número de animales mucho más amplio donde poder apuntar números y no están constreñidos a los que quedan después de elegir los que van de cuatrenios. Así que a mí el plantel de ganaderías me gusta mucho porque además es muy muy variado, que sí, que podrán decir que a lo mejor hay mucho domec, pero no tiene nada que ver un domec de Ardea Nueva con uno de José Cruz ni con uno del Juli. Por cierto, Felipe, el otro día de Daniel Ruiz solamente había uno en la encerrona de Marco Pérez.
Era todo el mismo encaste y no variado como fue la
Felipe, pasión. ¿En qué se parece uno de Fuente Imbro, uno de Juan Pedro Domecq? Si no, me lo puedes explicar.
Y es que Juan Pedro no vino ninguno.
Vale. ¿En qué se parece uno de García Grande a uno de Bellosino?
Bueno, pues son como cuando vas a un concesionario de coches y te enseñan el coche X, pero es el XXL. Y luego hay XLJL, pero al final es más de lo mismo.
Es que a mí lo del monoencaste ya es una palabra que me arte, que me cansa. Porque tú tienes monoencaste, Felipe. Tú tienes Atanasio y tienes Domec, ¿no?
Pues no, yo tengo tres versiones de Atanasio. Una Sepúlveda, vale. Otra Loreto Charro y otra Adelaida Rodríguez, para evitar la consanguinidad. Y en cuanto a lo de Daniel, tengo la Gloria, pero tengo también Marqués de Domec.
Vale, y hace 100 años sería todo Vista Hermosa, ¿no?
No, hace 100 años no. Vista Hermosa es una encaste fundacional de 1773, en la época de Napoleón. Si una ganadería la puedes cambiar en 10, 15 años, sí, imagínate en 3 siglos.
Sí, sí. No, pero digo que entonces todo ahora
es todo.
Hace 100 años no era todo Vista Hermosa. Hace 100 años había Vasqueño, hace 100 años quedaba un
resto
de Gijón. Claro, y sigue habiendo, pero qué pasó?
Pero ¿qué hace justo? Se habla de Parladell, y Parladell tuvo la ganadería 7 años.
Lo mismo que se habla de Santa Coloma, y el conde de Santa Coloma la tuvo el tiempo que la tuvo.
Hablar del lomo neandertal.
Pues por eso ahora...
No erectus.
Por eso ahora, y cuando vayan pasando más años, todavía será más importante hablar de eso. Hablar de Domec será hablar de muchas ramas de Domec que no tienen nada que ver, a lo mejor, entre ellas, por comportamiento, por morfología y por todo.
¿Por qué nace, vamos, llamarlo moda por alguna, cuando el conde deja de vender sementales?
El conde de la corte, sí.
El conde deja de vender sementales, y ahí empieza los ganaderos a tirar de Domec. Y eso fue hace...
No, tiraron mucho después, Felipe. Tiraron mucho después. Lo primero, cuando el conde deja de vender sementales, estamos hablando del año 34, 35, y yo creo que lo primero que sale de las primeras cosas de Juan Pedro es lo que compra la familia Fonseca para llevarse a la Pedraza de Yeltes, a la finca actual de Pedraza de Yeltes, que luego ya deriva...
Aldea Nueva, donde viene Aldea Nueva, sí.
Luego decís que no hablamos de toros,
para que luego se nos queje la gente.
Claro. Es didáctico.
Bueno, oye, Víctor, ¿tú conoces la plaza de Arganda del Rey? Es una plaza preciosa.
¿Es redonda?
Además, es una plaza que...
¿Es redonda?
Redondísima.
No es ni cuadrada, o sea, que imagínate.
Es una plaza en la que me gusta, Felipe, muchísimo trabajar.
Sí, he estado alguna vez por allí.
Para trabajar
es... Y ahora huele mejor.
Diferente, porque cómoda no es... Pero tiene una esencia especial.
¿Y dónde te sentaste?
Especial.
¿En la bandera?
¿Eh?
¿Te sentaste en la bandera?
No, me hago penitencia en los barrotes.
Hostia.
Porque intento que el tiro sea lo más
bajo
posible.
Pero los barrotes horizontales, no verticales.
Tiro ahí a lo mejor de rodillas ahí me pongo.
Te voy a contar una curiosidad. Este año, según los datos que hay registrados en el archivo municipal, es el año que se cumplen 400 años desde que se instala la Plaza de Toros en la Plaza de la Constitución. O sea que fíjate si tenemos historia.
Tiene historia. Bueno. Y tiene ese punto añejo que para la imagen es muy bonito, la verdad.
Leti, aquí está Marcos y aquí está el alcalde.
Sí, ahora precisamente estabais hablando de la Plaza de Arganda.
Felipe.
Mi duda para el alcalde era si hay alguna opción de ampliar esa plaza, porque claro, al final está muy condicionada por el espacio. Y para el abogado, y en este caso me hago de voz de algo que se ha preguntado en Twitter, se ha hablado mucho estos días del tema de la oreja de Morante, que aquí hemos dicho que nos da igual la oreja, pero se ha llegado a utilizar la palabra prevaricación. Yo no sé si sería posible acabar en un juzgado por algo como eso.
¿Pero de qué hablamos? Perdona, es que no te he entendido bien.
De la oreja de Morante, de que la, si se la dieron, eso es, que la oreja, no se la dieron. Eso
es. Que si un presidente
sí, puede incurrir en... Que haberle dado el toro.
¿Puede incurrir en prevaricación un juez por no dar una oreja si hay una mayoría?
Yo en su día publiqué un artículo que fue bastante conflictivo, como la gente no quiere entender.
Como todos.
No, que era el jurado en los toros. Mucho cuidado. Que no solamente estuviera un comisario o un policía.
Pero si los toros están en cultura, ¿qué coño pinta un comisario allá arriba?
Sí, bueno, ¿y por qué no dejaron a Moronta porque no era comisario, que sabía de toros todo el mundo? Pues porque no era comisario. Es decir, el problema que se plantea es que cuando un señor va en contra del reglamento taurino, si el señor ese es un policía, comete un acto que es una injusticia manifiesta. Y eso en mi pueblo se puede llevar a una prevaricación directamente, ya que le sancionen y, por supuesto, que no presida más una corrida de toros. ¿Cierto o no?
Sí. Así es. Lo que pasa es que en esa faena tan sublime, ¿qué más nos da una oreja? ¿Y esa oreja con cuál otra la comparamos?
¿Y el reglamento, Marcos, se tiene que aplicar 100% o puede ser también interpretable?
Es decir, el reglamento quiere decirse que no puedes contar cuántos pañuelos hay. Pero si tu vista te dice...
Tú eres aficionado de Madrid, Marcos, y si no matas bien y tienes que dar tres descabellos, por mucho que la faena haya sido antológica, como aficionado, que es lo que tiene que haber en los palcos, y creo que este Iñaki lo es, pues quizá no haya que dar la oreja, porque Madrid es la primera plaza del mundo. Pero en Albacete sí la podemos dar, pero en Madrid...
¿Pero cuántas orejas han dado por una buena estocada, aunque la faena sea mala?
Antes.
Ahora dime tú una. Nada, porque la estocada... Es el punto final de matar rápido.
Pero es una suerte.
Una oreja. Bueno, pero hay que decir una cosa. Pero los descabellos.
Allí en América, que también conocéis América, allí están ya por abolir la muerte del toro y porque la corrida sea, bueno, sin sangre.
He vivido en Portugal, 15 años de pequeño, imagínate. Es decir, lo que tienen que prohibir también los presidentes es que el torero se pida a sí mismo la oreja. Porque yo lo veo que van a la boca de riego y están pidiendo la oreja. No, usted se lo prohíbo. Y usted se va a donde tiene que ir, al callejón. Y sin embargo sale el torero allí pidiendo una oreja cuando realmente ha hecho una faena dudosa, ¿no? Entonces el reglamento hay que llevarlo, hay que ser práctico, pero hay que cumplirlo. Y el presidente tiene que cumplirlo porque es el que manda en la plaza.
Jesús, tú que eres torero, haces una gran faena, pero luego no lo matas y la gente...
¿Cuándo habrá que preguntar?
Y la gente pide las orejas, tú eres consciente de que si a lo mejor la espada no ha sido la mejor... Pues que a lo mejor el presidente no la da aunque haya mayoría, aunque joda, ¿no?, a los toreros.
Hombre, por supuesto, en plan, creo que al fin y al cabo la fiesta hay que respetarla y nosotros somos los primeros que tenemos que hacerlo. Al fin y al cabo somos los matadores, o se nos llama matadores por algo. Sí que entiendo, oye, que aquí cada uno tiene un punto de vista y por eso creo que la tauromaquia es tan grande. Pero sí que nosotros mismos interiormente sabemos que cuando hemos pinchado, pues no, lo más seguro es que, oye, pues no te concedan ese trofeo.
¿Y los autobuses engañan mucho? Porque quiero decir, entiéndeme, que es verdad que viene gente a veros cuando toreas, va a venir gente de Albacete y viene y te quiere y claro que va a pedir las orejas, pero tú estás abajo en el ruedo y por mucho que la pida los del pueblo, que es entendible, sabes cómo has estado.
Pero al fin y al cabo los autobuses engañan mucho si esto está vacío. Si esto está vacío y hay 300 personas, si son las 300 personas que han entrado de autobuses, pues entonces eso es lo que engaña. Pero cuando esto hay aquí 24.000 personas o 20 y pico mil personas, por mucha gente que tú traigas, 300, no engañas a nadie. Al fin y al cabo esto yo creo que es algo que se contagia, que oye, que si lo sienten esas 20.000 personas, pues es entendible que el presidente... atienda la petición y dé la oreja, pero creo que al fin y al cabo somos conscientes y, oye, creo que todo el mundo que es aficionado y que, oye, más o menos respeta la tauromaquia, sabe que cuando hay un pinchazo o tres descabellos o un descabello que pinchas, al fin y al cabo se enfría la cosa y, por lo tanto, oye, no te van a dar el trofeo.
Leti, había una pregunta para el alcalde, ¿no?
Sí, era que estabais hablando precisamente de lo de los palos abajo y demás. Si hay alguna opción de que Arganda amplíe su aforo, aunque entiendo que está todo muy condicionado por el espacio.
Ahora te contesto, pero primero voy a lanzar una lanza en favor de Iñaki, que como sabéis es argandeño.
uno de los más famosos que se nos está haciendo ahora, llamado buen amigo.
Y que es Iñaki, ¿no? Que no es Ignacio.
Es Iñaki San Juan, eso es.
No, porque quiera el 7, es Iñaki. Iñaki.
Nada, yo simplemente decir que, bueno, que yo creo que es bueno el debate que existe en torno a los toros, porque eso nos está dando todavía más repercusión, igual que el día de Fortes, gracias a que pinchó y ahí no hubo duda, porque la gente es verdad que no la llegó a pedir. Pero más allá de eso, yo creo que muchas de las críticas ahora nos hacen con clase. Ha habido mucha crítica de personajes, además, muy reconocibles en el mundo del toro, que se han pasado 20 pueblos sobre esta tarde y sobre el presidente. Yo que no, creo que no viene a cuento, que se puede discutir, bueno, pues como se debe discutir sobre toros y no sobre cualquier otra cosa. Dicho esto, la Plaza de Arganda hemos estado valorando este año, sí se puede ampliar, pero no nos ha correspondido lo que nos han dado de presupuestos con lo que tenemos, porque como podéis comprender, la partida taurina es ya muy grande. Entonces es demasiado dinero para lo que luego sacamos en localidades. Pero sí, se puede ampliar y seguramente que en algún momento lo terminamos consiguiendo.
Hay que decir que los descabellos es labor de Matarife. Lo que pasa es que la gente no lo entiende así. Antes, hace ya bastantes años, los toreros iban a los mataderos y practicaban, y hoy día no se hace. Es decir, no importa tanto los descabellos, pero a la gente sí le importa.
Víctor, de lo que queda de feria, ¿qué te apetece? Parrado.
Si me permite pues, Julio, un segundo.
Me apetece mucho.
Voy a hacer, ahora que hay un letrado de categoría, voy a hacer yo de abogado del diablo. Estaría curioso, estaría gracioso y hasta a lo mejor hasta estaría bien que le tocara las narices de esa manera a algún presidente de la Plaza de Toros, de una Plaza de Toros importante, más o menos con lo que decía Marco de poder hacerle una denuncia, no sé cómo sería la figura jurídica, por prevaricación y que no pudiera volver a presidir. Porque una vez que le toquen las narices a algún presidente, lo mismo los demás se deciden a acatar el reglamento en toda su integridad, y a lo mejor esa integridad la vemos también y dejamos de ver en determinadas plazas cómo la punta del pitón está redondeada por la tarde. Estaría curioso que pasara.
Bueno, aquí está Garrigues, que sabe mucho más que yo de toros, pero lo que está muy claro es que el presidente está sometido al imperio de la ley, como todos. En este caso, el presidente que ejerce funciones de juez dentro de la Plaza de Toros y además autoridad, lo que tiene que hacer es poner orden. ¿Que sale un toro que está mal? Pues poner a los veterinarios en orden, porque usted ha dado el visto bueno a algo que es impresentable. Entonces, eso es lo que pasa, que al final todo se va entrando en el sistema y nadie hace las cosas como Dios manda. Pero yo me acuerdo de don Luis Espada. Sigo diciendo don Luis y de
menudo Morón, etcétera.
Don Luis no tragaba por nada, era muy serio. Yo en las tertulias que he estado con él, era un, como buen sevillano, era un hombre rotundo, sabía de toros y sobre todo era un hombre con el que se podía hablar. Pero cuidado, si tenía razón no le llevara la contraria. En este caso, lo que ocurrió el otro día es un aviso a navegantes. El comisario presidente de la Plaza de Toros tiene labores omnipresente. No, usted tiene sus límites. Su límite es ese reglamento. Y si usted no cumple con sus límites, como autoridad administrativa, está sujeto a la crítica. La crítica dentro de los jueces es prevaricación. Y hasta ahí llegamos. A ver si alguien, como ahora mismo ya nos hemos enterado que a la Leire ya hay 3 querellas contra ella, pues alguien que tire de la manta. Sí, alguien que tire de la manta, en vez de estar mirando para otro lado.
Pues no sé lo que es peor.
Pues espera lo que dice un presidente, alguien que ha sido presidente de la Plaza de las Ventas. Dice: el requisito estrictamente reglamentario es la petición mayoritaria del público y a veces no se ha observado. Es cuando se dan unas circunstancias especiales de mérito en la actuación del Espada y aún así falta pañuelos, pero el presidente, con buen criterio y sentido común, importantísimo, siempre en el palco, saca el suyo. Pero los aceros y el aviso eliminaron esa posibilidad.
Hablando bueno, de la esto, de a mí esto me está recordando lo del Tribunal Constitucional, que por cierto, ya han dicho cuál va a ser la sentencia, que por encima de la ley y de Tribunal de Garantías proteger la Constitución, dice que no, que por el principio de oportunidad, porque hay que dar permiso, no, mire usted,
el
usted,
interés
cumpla,
general,
usted
¿no?
cumpla con su obligación. Y en este caso, si
Marcos, igual, a mí no me comenta Marcos, usted, hace, sí. Hace mucho tiempo decía, hace un siglo también, decía Ortega y Gasset, uno de los que empleó la frase, si no, quieres saber cómo está el país, asómate a una plaza de toros. Pues bueno, no hay más preguntas, señoría.
Dijo algo más cuando, como miembro del contubernio de San Sebastián, le metió en la cárcel a Alfonso XIII, el peor rey que ha tenido España, yo creo. Y luego al salir de prisión constituyó la República el 14 de abril y en el mes de mayo dijo, esto no es lo que queríamos, un hombre honrado. Es decir, esta República no es la República por la que yo estuve en la cárcel con gente importante. Era un hombre muy serio, muy riguroso y casi nada, ¿no? La rebelión de las masas.
No, que quería verla ahora, para no pasarlo. Bueno, ¿qué os apetece de lo que queda de San Isidro? Alberto, Jesús, Víctor, Morante el domingo.
¡Todo!
Que no sé lo que hay.
Hasta las moscas, decía uno, que apetecen de los toros.
Bueno, todo apetece, pero bueno, me voy a mojar, venga. A mí me apetece mucho la juventud que queda, que es Navalón, Peñaranda e Ismael. Creo que pueden ser tres nombres que tienen que decir y a que apetecen, y además es novedad en la feria. Y luego Borja Jiménez, que todavía no ha hecho el paseillo aquí y tiene tres tardes por delante.
Alberto.
Pues yo voy a tirar por Borja Jiménez también, es al que quiero ver. Yo creo que es uno de los toreros que más ilusión ha despertado, sobre todo porque se lo merece también por su propia experiencia de vida, y tiene que dar otra vez aquí la campanada.
Jesús, nos bueno. apetece verte a ti y ojalá te veamos, pero...
Ojalá que sea pronto. Y bueno, me apetece sobre todo ver a los míos, a Navalón y a Peñaranda sobre todo.
Eso es, los de La Mancha. ¿Y a Marcos?
¿Qué le apetece? Yo voy al futuro. A mí no me importan los toreros ni los novilleros, me importa...
20 segundos.
No, 20 segundos. Que el público ha vuelto a la Plaza de Toros, que hay un efecto llamada y que... Los toros, los toreros y la toromaquia será para siempre, quieran o no quieran.
Hombre, es bueno, aunque
adiós, adiós, Felipe,
aunque a veces le falte algo de sangre en su alcohol.
7, 38...